Libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Siempre es necesario recordar a quién fue escrito este libro de Hebreos. No a nosotros directamente, sino a unos judíos del primer siglo, que eran ya cristianos, pero por las grandes aflicciones y persecuciones que sufrían, estaban considerando el abandono de la fe y el regreso al judaísmo de antes. Pero aunque este libro no fue escrito precisamente a nosotros, está lleno de aplicaciones profundas que sí podemos aplicar a nuestras vidas. Y por esto el Espíritu Santo lo ha incluido en el Nuevo Testamento. En el último capítulo tuvimos que considerar los hermanos del pacto viejo, algunos que realmente tenían que sufrir por su fe, llegando al fin del capítulo, lo que estudiamos la semana pasada en Hebreos 11:32, dice el autor: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría cantando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Muchos de estos eran guerreros, no todos sufrieron horriblemente, pero continuando dice que por fe conquistaron reyes, reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, toparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Eran ejemplos de la fe, vivían por fe. Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Y ahora estamos entrando en un párrafo de los que sufrían. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados, de lo cual el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y tomando estos como los grandes ejemplos de la fe, nosotros debemos de entender que las aflicciones y las pruebas duras pueden venir a nuestras vidas también, no a todos y no a todos en la misma manera. Pero es diferente para cada hermano o hermana. Unos tienen que sufrir más, otros menos. Pero en el mensaje de hoy consideraremos el propósito de todas estas aflicciones y cómo vivir en poder aún en medio de las peores experiencias. Y para estar claro, la Biblia nunca dice que la vida cristiana es nada más que aflicción y prueba, pero tenemos que estar seguros, preparados. Pero los tiempos duros, de una manera u otra, van a venir a cada persona. Puede ser por problemas familiares, o del trabajo, o de la salud, o de otro sinfín de problemas que Dios ha permitido venir a nuestras vidas. Y con esa introducción podemos empezar el texto en versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, hablando de las personas del capítulo anterior, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Debemos de estar inspirados por los ejemplos del capítulo anterior. Los héroes del capítulo 11 sufrieron sin murmurar los que tenían que sufrir. Y sí, sin colapsar diciendo, ya no puedo más, esto es demasiado para mí. En esto nos motivan a salir adelante con un espíritu de victoria en medio de todo. Otra vez uno. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí la vida cristiana está presentada como una carrera deportista. Y esa analogía era conocida por los del primer siglo porque todos sabían de los Juegos Olímpicos. Y para ganar una carrera uno tenía que tirar a un lado cada objeto de peso para realmente mantenerse lleno de energía para la competencia. Y un gran peso para nosotros puede ser el pecado. Porque el que insiste en regresar otra vez a sus pecados de antes, a sus vicios, a su lujuria, va a recibir cada vez más problemas de disciplina para despertarlo a sus errores. Es la ley de la vida. Pero esto no quiere decir que cada aflicción es el resultado de pecado. San Pablo tenía una espina de la carne, ni estamos seguros lo que era, pero era mandado por Dios para mantenerle en la humildad, habiendo recibido tanta sabiduría. Segundo de Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Sería posible para él estar de repente muy arrogante. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Era insoportable, estaba orando, Señor, quítame de esto, por favor. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es una buena manera para Dios decir, no, no lo voy a quitar. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder, y poder es el tema de hoy, poder en la aflicción, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es muy claro aquí que Pablo aprendía la manera en que se puede sacar poder de las aflicciones. Pero Dios tiene muchas razones por permitirnos a pasar por tiempos de pruebas y de sufrimientos. A veces es para tener la capacidad de ayudar a otros más tarde. En otros casos es para ayudarnos a recordar de que esta vida presente no es nuestro hogar, sino que Dios tiene algo mejor para nosotros después. Hay muchos hermanos que se pueden fácilmente caer en la trampa de pensar que todo es este mundo y dedicarse a él. Y por esto es muy peligroso para nosotros juzgar a otros hermanos que pasan por aflicciones cuando ni sabemos exactamente lo que Dios está consiguiendo por la aflicción. Pero una cosa sí sabemos, es algo bueno. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando dice todas las cosas, es mayormente hablando de las cosas malas. podemos aceptar que las cosas buenas ayuden a nuestro bien, pero está incluyendo las cosas malas. Continuando allí, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es otra razón por las aflicciones, para pulirte a la imagen de Cristo Jesús. Y aún en el libro de Santiago, se empezaba con ese tema, Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La misma enseñanza está en todos lados de las Escrituras. Para evitar dos errores. El uno es el desánimo, diciendo que simplemente no se puede más, tirando la toalla. Y el otro es las murmuraciones, como el pueblo hebreo en el desierto con Moisés. Si no conoce la historia, voy a dar un ejemplo. En Números 11:1, dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira. Dios no va a responder muy bien a las murmuraciones. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Parece que no aprendieron nada porque en el próximo versículo dice, la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ojos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Dios estaba haciendo algo muy importante en sus vidas y ellos solamente pudieran murmurar. Y cuando nosotros caigamos en todas estas murmuraciones, estamos portando no como hijos, sino como bastardos. Y no estoy empleando la profanidad, sino que esta es la palabra técnica para los que no aceptan la disciplina. Es una palabra empleada más tarde en este capítulo. Una palabra fea que solamente aparece 3 veces en toda la Biblia, por lo menos en el de inglés, en Deuteronomio, en Zacarías y en este libro, en este capítulo. Otra vez, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta es una gran llave para encontrar el poder que necesitas en medio de una gran aflicción. Y esto será el punto más importante del mensaje de hoy. Así que si vas a dormir más tarde, ahora escucha. Es el momento cuando estás en una aflicción, es el momento de fijar tus ojos en los sufrimientos de Cristo. Por esto tenemos la Santa Cena cada mes, encontrando poder en el sacramento. Tenemos que meditar en los sufrimientos de Cristo para salir como victoriosos, como vencedores y como más que vencedores. Ni voy a intentar explicar por qué funciona así, pero sí, es una realidad y los hermanos de todos los siglos han conocido esto. 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No queremos desmayar, no queremos murmurar. La respuesta es aquí. Aquí hay una promesa valiosa. Te puedes evitar la derrota, el desánimo, revisando en tu mente lo que Cristo sufría para ti. Te puedes leer esto una y otra vez en los evangelios, los últimos capítulos, o hasta escuchar la palabra leída sobre la muerte y la resurrección de Cristo, empleando una aplicación gratis en las redes del internet, en que te puedes escuchar la pura palabra leída. Pero tienes una promesa clara en este capítulo para darte la victoria, encontrando el poder que necesitas en las aflicciones. 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Esa referencia a la sangre está hablando de otros que o estaban heridos o hasta perdiendo sus vidas por la fe, como vimos en el último capítulo. Y aunque los hebreos aquí que recibieron esa carta han perdido algo de propiedad, estaba en capítulo 10, y tal vez relaciones familiares, no estaban sufriendo físicamente. Pero hay otro gran punto aquí que no podemos perder. Cada aflicción, cada problema o asunto incómodo para ti es una forma de disciplina que viene de Dios por una gran variedad de razones buenas. Dije a mi esposa en la mañana que tuve un gran ejemplo de esto. El teléfono estaba cerca de mí en la noche y en la medianoche, cuando estuve durmiendo, vino una llamada o algo de correo, lo miré, uno de nuestros sitios redes estaba renovando la licencia y dijo, no se pudieron por el tarjeta de crédito. En la medianoche, domingo, esperando de levantarme para predicar. Y vi que también la tarjeta de crédito me mandaba una alerta diciendo, ¿quieres aprobar esto? Y lo tenía que hacer y todo salió bien. Y estuve diciendo en mi mente, ¿por qué ahora? Y después, obviamente, Dios tenía un plan en esto. Y no había razón de murmurar. Si somos hijos de Dios, entonces tenemos que recibir la disciplina de Dios con todo respeto. O si no, estamos decidiendo no actuar como sus niños, sino como bastardos. Y otra vez, no estoy cayendo en la profanidad, sino que estoy simplemente empleando palabras bíblicas, como veremos. Versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido de él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Algo profundo aquí. La disciplina es una expresión de amor. Y aquí el autor está como siempre sacando sus citas del Testamento Antiguo para los judíos. Proverbios 3:11. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en tu corazón, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Aquí aprendemos, como dije, la disciplina es una forma de amor. Y cuando tú veas a familias donde los niños son muy rebeldes, causando problemas, constantemente quejando y murmurando, es la evidencia clara que en su familia hay una profunda falta de amor. ¿Ningún amén? Y el punto fuerte aquí, que no podemos perder tampoco, es que cada prueba que entra en tu vida es una forma de disciplina de parte de tu Padre Celestial. Y por esto es sumamente importante responder con paciencia, con respeto, sin las murmuraciones, porque si no hacemos esto, estamos anunciando a todos que no somos hijos, sino bastardos. Y ahora viene la prueba de esto, versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es una palabra bíblica. Si tú te quejas de todo lo que Dios está haciendo en tu vida y actúas como que quieres estar lejos de todo esto, tal vez regresando al mundo, como algunos estaban considerando en este capítulo, entonces estás expresando a tu Padre Celestial que no quieres ser su hijo, sino que prefieres la categoría de un bastardo. Es un concepto duro, pero necesario para ayudar a cada uno de nosotros a llegar a un nivel de la madurez cristiana. 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Tal vez estaba hablando de cuando se empleaban el cinturón. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si pudimos respetar a nuestros padres por su disciplina imperfecta, tal vez inconsistente o hasta viniendo por una rabia, ¿cuánto más debemos de recibir la disciplina perfecta, amorosa de nuestro Padre Celestial? 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, porque cada hijo es solamente un rato en la casa de sus padres, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, hablando de Dios, pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Otro motivo de la disciplina, Dios está avanzándote a su santidad. Ese es otro gran punto. Nuestros padres nos hemos disciplinado lo mejor que se pudieran, ojalá no convirtiendo todo en un abuso, pero Dios jamás está abusándonos. Dios sabe exactamente lo que necesitamos y cuándo. Y jamás será más que podemos soportar. Hay una promesa en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, eso quiere decir que Dios está controlando todas las tentaciones. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también con la tentación la salida para que podáis soportar. Y si estás en medio de una gran tentación, puedes decir bíblicamente, Señor, yo sé que tú has puesto aquí una salida. Guíame a la salida, porque no quiero caer en otro desastre. Dios tiene un gran control sobre las tentaciones, las aflicciones, las pruebas que entran en tu vida. Dios es confiable y por esto debemos de tener algo de resignación, confiando en que nuestro Padre está haciendo, como dice en el texto, está avanzándonos a su santidad. Así que algo grande está pasando en tu vida cuando Dios está permitiendo los sufrimientos que vienen a todos nosotros en diferentes momentos de nuestras vidas. Y otra vez, esta verdad aparece en todos lados en las Escrituras. Por ejemplo, Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Heredero de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Hay algo de condición. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O también en Santiago 5:11. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El Señor sabe lo que está haciendo. Cuando se permite que te pases por una crisis u otra. Y en el caso de Job, Job estaba atacado por el diablo. Pero Dios mismo daba el permiso al diablo. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: De rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso tema Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás que si no blasfeme contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. No solamente salió, pero salió destruyendo propiedades, animales, hijos, todo. Es cierto que el diablo atacaba, pero solamente con los límites que Dios ha puesto para llevar a cabo su plan bueno para la vida de Job. Y Job respondía bien, aun cuando estaba sufriendo horriblemente. En Job 10:2, dijo Job: Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendas conmigo. Job deseaba saber lo que tenía que aprender por medio de las aflicciones que Dios aflicciones, aunque el diablo estaba involucrado. Regresando al capítulo 1 de Job, después del primer gran ataque, dice en Job 1:20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, ahora vas a escuchar una proclamación de uno maduro en la fe. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No era malo decir que todas las aflicciones grandes vinieron de Dios. Último verso, 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La Biblia reconoce que pasando por las disciplinas de Dios no es nada placentera, pero es necesario. y es parte de la vida de cada persona. Ojalá no es gran parte, pero siempre hay algo. Si tratamos de pasar por todo esto como los victoriosos, entonces somos hijos buenos. Pero si queremos salir de lo que Dios está haciendo, entonces estamos portándonos como los bastardos. Conclusión, si tú quieres emplear la disciplina que Dios manda a tu vida para crecer en la santidad, para brillar en un mundo cada vez más oscuro, para ser un gran ejemplo a otros, para estar más madura en la fe cristiana, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias que estudiando toda la Biblia no vamos a saltar sobre nada, sino que vamos a tratar de ingerir la cruda verdad que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a estar más fuertes por estos estudios en el libro de Hebreos y más conectados con la realidad de la vida cristiana y no con un mundus. Amén.